Saludo a Claudia Iturbe, la líder de AMPROS, de los profesionales médicos aquí en Mendoza. ¿Cómo te va, Claudia? Un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda. Buen
Hola.
día.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien,
Buenos días.
Muy bien, buen día. Con ganas de profundizar un poquito en este asunto de la ley de topes salariales, que bueno, finalmente la Corte ha dicho este fin de semana, el viernes, se conoció ayer, que es constitucional. Y si bien abarca todo el ámbito de la administración pública, esto es que ningún empleado, salvo excepciones, puede cobrar más que el gobernador. Hay que poner foco en el área de la salud que ustedes siempre estuvieron advirtiendo desde casi 8 o 9 años atrás, respecto de que podía generar esta situación algún tipo de conflicto con, no solo con los profesionales, sino podríamos llegar a perderlos, que se terminaran yendo de Mendoza. ¿Cómo está hoy la situación con eso y a quiénes estaría afectando más allá de las excepciones que se están planeando, Claudia? Contanos, haciendo un poquito de historia.
Bueno, la ley...
Hola, la perdimos. Hola, hola.
Hola.
Ahí te escuchamos, sí, ahí te escuchamos.
Ah, espera, ya me voy afuera un segundo. Sí. No, que digo que la ley es del 2014, uh-huh. Una ley...
demagógica, decías, ¿no?
Sí, demagógica, y que fue con una realidad absolutamente distinta a la que vivimos hoy, absolutamente distinta. Era quizás para poner un coto político, una cuestión política, un tope político, ¿no? Porque en ese momento los que tenían a lo mejor cargos de gran jerarquía y todo eran políticos. Quizás fue eso, pero la verdad que la realidad hoy, después de 10 años que ya venimos diciendo que los profesionales se van, que no hay terapistas, venimos de hace muchos años, los anestesistas, la falta de profesionales de hemodinamistas, de que encima se han ido jubilando y no se han ido reponiendo, los jóvenes que no están eligiendo las carreras de la salud y menos las especialidades más críticas. Bueno, y después de la pandemia, la apertura del mundo, porque en el mundo pasa eso, Marcelo. En el mundo está pasando que los jóvenes no están eligiendo las carreras de salud. Por lo tanto, nuestras joyas que tenemos acá, las requieren en todo el mundo. En todo el mundo, y pensemos que somos una provincia limítrofe, y por lo tanto en Chile pasa lo mismo que acá. Pero allá,
¿De qué especialidades son esas joyas de las que hablas? ¿Son terapistas, intensivistas?
Ahora tenemos todo lo que es terapia intensiva, tanto de adulto como infantil, todo lo que es salud mental, neurología, neurocirugía, hemodinamistas, cardiología infantil, gastroenterólogo infantil, hay una sola en el NOTI, nada más.
Mirá vos.
Pediatría. Todo lo que es infantil, te diría absolutamente todo. Y aparte, por ejemplo, no estamos hablando solo de profesiones, estamos hablando de que no quieren ir a las zonas alejadas, entonces no tenés un médico de familia ni un psicólogo en San Martín, quizás en un área, en una en un centro
y
salud.
Solo van, Claudia,
en enfermería,
y solo van por una no hay. Y solo irían por una buena paga, digamos, o ni siquiera por eso.
Y bueno, la paga tiene mucho que ver, o sea, yo creo que en este momento los jóvenes, nosotros acordate que trabajábamos gratis, años gratis, los profesionales de la salud trabajábamos, yo trabajé 3 años gratis, todos tenemos historias de que trabajábamos gratis. Bueno, ahora eso ya no existe más, gracias a Dios, no existe más, realmente ya nadie trabaja sin pagar, ¿no? Y bueno, y tiene mucho que ver, si hay que instalar un profesional en el sur, hay que darle casa, no solamente salario, hay que darle casa, todo lo que necesite como para poder, tentar a vivir en este mundo, en este país y en esta provincia, ¿no? Que realmente no es fácil,
¿Y estos colegas tuyos, profesionales, cuánto están ganando? ¿Un millón de pesos puede ser aproximadamente en la mano?
Depende, o sea, no se pueden pasar de los 700 mil pesos que gana el
que es lo que gana el gobernador.
Un peso más te lo descuentan, o sea, dice ley de topes menos tal cosa. O sea, no se tiene que pasar del salario del gobernador.
También pagan ganancia, ¿no es así?
Pagamos nosotros tenemos una fórmula especial en ganancia. En el 2020 logramos acordar que no tuvimos aumento salarial, pero sí logramos que se descontara solo sobre el 60% del salario. Pero también paga ganancias, porque se suma todo, sí, lo particular, claro, lo privado. Lo,
después de los 600.000 hoy ya paga ganancias.
Claro,
sí, sí.
Ganancias, exactamente. Pero a nosotros nos parece muy preocupante. Nosotros estuvimos todo el verano tratando de solucionar el problema de la terapia intensiva infantil, que hay tres terapias en la provincia, y la única solución que había o que daba el Ejecutivo era cerrar la del Fleming, porque no alcanzan los profesionales. Hay 29 para toda la provincia.
29, exactamente.
Claro, y esos 29 tienen que cubrir la del Fleming, la del Noti y la del Español. Si vos sacás la cuenta, hay 30 días al mes, no llega.
¿Y el resto?
No llega ni siquiera uno por día.
¿Y en el Valle de Uco no hay terapia intensiva?
No, en el sur. En el sur, en el Shestakov, sí hay, y también hay también profesionales ahí, muy poquitos. Entonces, la verdad que generalmente se trasladan para acá, para el Gran Mendoza, con lo que implica
y,
eso, ¿no?
Claudia, ¿y a dónde se van? Por ejemplo, dicen, bueno, acá listo, es inviable Mendoza por el tema de la plata, de lo que te cobran, de que el tope, que esto, que lo otro, que para acá, que para allá. ¿A dónde se van? Más allá del exterior.
De las provincias,
sí,
digo.
¿Se van a otra provincia?
Sí, San Luis, por ejemplo, los tienta a estos súper especialistas.
¿Con qué?
En negro, por supuesto, en negro. San Luis es lo más precarizante que hay. Tienen contratado gente que lleva 40 años y son contratos renovados cada 3 meses. Es un desastre San Luis, cuando hablan de San Luis. Como, pero que sí los tientan con prestaciones. Entonces, quizás una prestación de allá es el sueldo mensual de lo que es acá, pero es una prestación. Uh-huh. O sea, no, pero como son súper especialistas, porque estamos hablando, Marcelo, del 1% de los profesionales de la salud de Mendoza, es decir, de los 10.000 profesionales que hay, estamos hablando de 100 personas, 108 personas, nada.
Claro.
Es sí, nada.
120 y, me decían ayer, pero no, claro.
108 tenemos nosotros en la cautelar, 108. Porque nosotros presentamos un amparo y salió una cautelar, que es la que ha estado hace 9 años en la cautelar, y cada nuevo que entraba lo íbamos incluyendo en la cautelar. Que no entraron los últimos terapistas, que le bloqueamos el título, o sea, abandonaron su consultorio para trabajar exclusivamente los infantiles en la terapia, y resulta que cuando cobraron el sueldo, cobraron el 30% menos. O sea, se querían morir.
Claro, claro. A ver, estos profesionales no pueden hacer otra cosa que...
No, exacto.
No pueden tener su consultorio, no pueden tener otro trabajo en el ámbito privado. ¿O así en el ámbito privado sí o no?
No. Tienen tampoco bloqueado el título. Les bloquean el título y no pueden trabajar nada más que en la terapia infantil. Por eso de los 29 se bloquearon a 21, creo que fueron, porque los otros tenían que ir al Español. No les podían bloquear porque tenían que ir al Español, si no había que cerrar la terapia del Español.
Cuando hablas de 29, ¿hablas del ámbito público y privado?
Privado, público y privado.
O sea, para todo el sistema.
Exactamente. Entonces, no estamos hablando de la salud pública estatal, sino también de la estatal y privada, ¿no? Cuando hablamos de salario de los trabajadores y de la falta. O sea, porque ¿qué queríamos hacer? No solamente pagarle a ese profesional 1.000.000 de pesos por él, o 800.000 pesos. Lo que queríamos es incentivar para que los jóvenes estudien esa especialidad, ¿no? No es solo, sino hacer una política de salud donde el joven diga, porque ¿qué es lo que quieren estudiar ahora? Y quieren estudiar, por ejemplo, oftalmología. Que a nivel privado les va muy bien, o anestesia,
quieren
o
ser Saldívar,
o la parte plástica también. O toda la parte plástica, les gusta todo, estudian medicina y hacen toda la parte plástica. ¿Por qué? Porque es mucho a nivel privado, mucho. Entonces, bueno, tentarlos de esa manera, decir, bueno, la parte pública también te da calidad.
Hola, que no se nos pierda, por favor. A ver, hola. Es un gran tema este, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasó en los años, desde el año de la pandemia, que pareciera ya lejos y hace tiempo, fue en el 2020 y ahora, por ejemplo, una punta, ¿no? Con el tema San Luis. Los atraía San Luis, pero escuchen lo que dice la Claudia ahora, es un desastre San Luis, te paga en negro. Como cualquier provincia desfachatada de la que tenemos en la Argentina, ¿no? Hay muchísimas. A ver, Claudia, a ver... Hola, Claudia.
Sí. Hola, sí,
se
te escucho.
Se nos volvió a cortar. Bueno, sí. Tratemos de cerrar. Decía que es un gran tema. Algo habrá que hacer en el ámbito público para estimular a los profesionales futuros, potenciales, o a los chicos que hoy están en la secundaria, a estudiar medicina y estos aspectos esenciales y básicos, ofreciéndoles no solo a cambio de una buena capacitación, que la tienen, sin ninguna duda, un buen sueldo. Algo hay que hacer en ese sentido, ¿no?
Esa es la idea.
¿Por ahí?
Pensar
¿pasa
de
por
acá
ahí?
A 3 años. No te digo 10, de acá a 3 años, porque te digo que los profesionales que hay, la mayoría son grandes, son de 45 años para arriba. O sea que y son lugares que deterioran mucho, o sea que deberían pasar, cambiar de función y pasar a otro sector porque están permanentemente en contacto con la muerte infantil y todo eso, que es muy complicado. Entonces, la verdad que necesitamos renovación y hasta el momento, por ejemplo, en este momento no hay ningún... Hoy creo que termina el último residente ahora en julio de terapia intensiva infantil y no ha entrado nadie en estos últimos años. Entonces, bueno, hay que pensar en una política así. Y bueno, y lo que están planteando el Ejecutivo, que es pedir las excepciones...
Una excepción, sí, sí.
Quedan bajo el dedo político del que sube.
¿Y qué tendría que suceder entonces, Claudia?
No debería haber un tope para los profesionales de la salud. En este momento no puede haber un tope. O sea, pensemos en Morales y Anzio, Marcelo. Viene de Inglaterra de capacitarse 3 años y viene a trabajar acá. No solamente lo que se le va a pagar a él, sino, por ejemplo, él necesita para operar un terapista, una cama en terapia intensiva. Si no tiene la cama en terapia intensiva... no puede operar, y la idea, como no hay terapistas, es cerrar terapia. Era una de las ideas, cerrar, por ejemplo, la del Fleming. Entonces, bueno, no va a poder operar. Entonces, no podemos tener este tope. Son mini minorías, y ya ahora estábamos pensando qué hacer con una oncohematóloga que es la única para el Fleming y tiene una prestación porque tiene un cargo en el NOTI. ¿Qué le vamos a ofrecer a esa profesional? Esa profesional, si hace la excepción, va a quedar afuera de la excepción. Entonces va a haber que hacer otra ley para exceptuarla a ella. O sea, y este dedo, digamos, político me preocupa. Este sí, este no, bueno, a vos te exceptúa.
El punto es que ahora aparece la Corte, ¿no? Es decir, más allá de una decisión política, es la Corte la que dice no esta ley.
La Corte es política, Marcelo.
Bueno, o sea, sí, claro que
lo es. Pongámonos una mano en el corazón, la Corte es política.
Pero si mirás quiénes integran la sala que declararon la constitucionalidad, está mezcladito ahí, de un lado y de otro, es decir... Quiero decir que está por arriba de es la Suprema Corte, una institución a la que, más allá de que es política y se mueve políticamente, bueno, después de la Corte, ¿qué? Hay que creer en la Corte, ¿no? Algo ha fallado más abajo para evitar este tipo de situación, se supone.
Sí, creo que pueden...
Lo que pasa es que el gobernador gana poco, ese es el punto. Ese es el punto. Un tipo, y lo digo vulgarmente... que administra 780 mil millones de pesos de los mendocinos, ganando 600, 700 mil pesos, es una burla. Y no lo digo por Suárez, por cualquier otro. Después aparecen gobernadores viviendo en tal barrio privado o con tales bienes. ¿De dónde lo hicieron? ¿De dónde hicieron lo que tuvieron con ese sueldo? Es imposible. Entonces, nos tenemos que sacar la careta. Exactamente. No puede ser que el gerente de la provincia... gane tampoco. Entonces tenemos estos profesionales que se van o aparece la Corte y te dice no, nadie puede ganar más que el gobernador, pero en una situación normal, no en esta.
Pero yo sí.
Ah, ellos sí. Sí, claro.
Pero
claro.
Yo sí.
Los jueces sí.
Pues, claro.
Bueno, Claudia.
Bueno.
Lo seguimos luego. Fue un gusto hablar con vos.
Igualmente, que estés bien.
Chao, adiós. Claudia Iturbe, la titular de AMPROS.